Tierra Madre. El podcast de Oxfam Intermón sobre hábitos saludables, consumo responsable y desarrollo sostenible. Tierra Madre.
Hola escuchantes, bienvenidas y bienvenidos a otro podcast de Tierra Madre de Oxfam Intermón. Soy Jesús Candela y aquí comienza este pequeño pero estimulante viaje en búsqueda de hábitos de vida saludables, de un consumo responsable y de un desarrollo sostenible. Os recuerdo que en los podcasts de Tierra Madre queremos poner encima de la mesa el poder transformador que tenemos todas y todos como consumidores. Para tratar de hacerlo, siempre contaremos en cada podcast con algún experto o experta que nos dé un poco de luz sobre algún tema en concreto. Y precisamente de luz va el podcast de hoy. En la primera parte del programa conoceremos un poco más y mejor a una cooperativa que lleva casi una década luchando, como David contra Goliat, por hacerse un espacio en el más que cuestionado mercado de las compañías eléctricas. Como muchas y muchos ya sabéis, el libre mercado, en el caso del sector eléctrico, tiene mucho de mercado, donde cerró el 2016 con un superávit de 452 millones, pero tiene poco de libre. Una de las industrias más poderosas en España está en manos de cinco grandes compañías que controlan el 80% de la producción de luz eléctrica y el 90% de su venta. Puertas giratorias, facturas imposibles de comprender, inseguridad jurídica, pobreza energética, transparencia, nucleares, son muchos los temas y debates en torno a algo aparentemente tan sencillo como es tener luz en casa. Como os decía, hoy conoceremos un poco mejor a una cooperativa que lleva unos cuantos años tratando de ofrecernos una opción de consumo responsable de luz eléctrica, tratando de crear un modelo energético basado en las energías renovables. Abrimos nuestras puertas a Somenergia, y para hablarnos de Somenergia contamos con Judith Casas. Vamos a dejar a Judith que se presente, que nos cuente qué es Somenergia y cómo nace.
Tierra Madre. La paz solo nos puede llegar como la consecuencia natural de la iluminación universal. Nikola Tesla.
Yo soy Judith Casas y formo parte del equipo técnico de Somenergia. Somenergia es una cooperativa de consumo y producción de energía renovable que construimos un nuevo modelo energético desde la participación y la transparencia. Y nace a partir de la inquietud de un grupo de personas que tienen la intención de impulsar ese cambio desde la propia ciudadanía.
Escuchemos a Judith explicando por qué la forma jurídica de Somenergia es una cooperativa y no otra.
La cooperativa, una cooperativa de consumo en nuestro caso, permite a todos sus miembros participar de la actividad de la empresa en la medida que estos deseen. Y en ella cada persona equivale a un voto, independientemente del capital que está ya invertido. También destacamos que las empresas cooperativas pues nacen para satisfacer necesidades, poniendo las personas en el centro. Y en ellas los beneficios derivados de la actividad económica se reinvierten en la propia empresa, en la propia cooperativa, en contraposición al modelo capitalista en el que la actividad se orienta a maximizar el beneficio económico de los accionistas.
Además, nos comenta cuál es el principal objetivo de su cooperativa y cuáles son las dos principales líneas de acción para lograrlo.
Nuestro propósito es avanzar desde la participación de la base societaria hacia un nuevo modelo energético que nos imaginamos 100% renovable y en manos de la ciudadanía, con el objetivo final pues, de satisfacer esa necesidad, que es la de proveernos de energía de forma limpia y sostenible sin comprometer a las generaciones futuras. ¿Y cómo transitamos hacia ese objetivo? Bien, por un lado, desarrollamos dos actividades económicas, como son la comercialización de energía renovable y la generación, a través de nuevos proyectos que ponemos en marcha. Y por otro lado, existe una red de voluntariado por todo el país que se autogestiona y que constituye el eje vertebrador de la participación de la ciudadanía o de la base de los socios y las socias en el ámbito local.
¿Qué porcentaje de la energía que consumimos en España proviene de las renovables, Judith? Si me hago socio de Somenergia, ¿realmente consumiré energía que proviene de energías renovables? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Qué porcentaje de la energía que comercializa Somenergia la produce directamente vuestra cooperativa? Vamos a dejar a Judith que nos responda a esta batería de dudas.
El porcentaje de energía renovable generada en España durante el año 2016 fue del 40%. Aunque si tomamos en cuenta la energía bruta utilizada durante ese periodo, no solo la eléctrica, ese porcentaje baja al 17,3%, que está todavía por debajo de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020. En ocasiones nos preguntan, ¿cómo es posible hacer llegar la energía renovable a casa sin cambiar la red de cables que nos trae la electricidad? Y realmente no es posible saber dónde se ha generado la energía que nos llega a casa. Seguramente provendrá de las plantas más cercanas, ¿no?, que tengamos en nuestra ciudad o en pueblo. Tú me dirás, ¿y entonces cómo? ¿Por qué lo decís? Y bueno, en realidad lo que se hace es un balance entre la energía que nos llega a casa, esa que utilizamos, y la que generamos de forma renovable, bien en la propia cooperativa, con plantas que se han financiado a través de las aportaciones de personas socias, o bien a través de los pequeños productores de energía renovable con los que llegamos a acuerdos para poder identificar el origen de esa energía. Actualmente, la cooperativa genera al año 10 gigavatios de energía con plantas propias. Eso cubre las necesidades de 4.000 familias con un consumo medio de 2.500 kilovatios hora año. El porcentaje sobre el total de la energía que vendemos es pequeño, menos del 10%. Y eso se debe básicamente a que el ritmo de incorporación de nuevas personas socias es tan grande que es muy superior a la capacidad de implementar nuevos proyectos, que por otro lado se llevan a cabo sin ningún tipo de ayudas gubernamentales.
¿Qué punto es importante para vosotras la transparencia y cómo lo lográis?
Bien, para nosotras la transparencia es y debe seguir siendo uno de los valores que guían nuestras acciones. Es un criterio más en el día a día. Y eso, a mi entender, se consigue siendo honestas en la gestión. Como por ejemplo, como cuando comunicamos los motivos de una subida o una bajada de las tarifas de electricidad, o cuando comunicamos a través del blog que un aumento extraordinario de las contrataciones nos está afectando en el servicio de atención de la cooperativa.
Escuchemos a Judith explicando cómo ve a Som Energía en el futuro.
¿El futuro de Som Energía? Pues de momento seguir como hasta ahora, trabajar día a día no solo en comercializar y generar energía verde, sino en seguir innovando y encontrar fórmulas para seguir avanzando desde la ciudadanía organizada hacia ese modelo energético 100% renovable que pretendemos alcanzar, y eso está en manos de todas las personas socias.
Judith, ¿cómo nos podemos hacer socios de Som Energía?
Para hacerse socio de Som Energía basta con realizar una aportación al capital social de la cooperativa por un importe de 100 euros, que es una cantidad que se retorna si la persona decide darse de baja, Y el proceso para hacerse socia o socio es muy sencillo. A través de un formulario en nuestra página web se introducen los datos personales y de pago para que giremos el recibo. Se envía un mail de confirmación y ya está, ya se es socio. Y a partir de ahí, pues cada persona socia puede tener tantos contratos a su nombre como necesite, y aparte puede invitar hasta 5 personas a tener su contrato con la cooperativa bajo su membresía.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Judith, de veras.
Gracias por invitarnos a participar en nuestro podcast Tierra Madre. Toda la información relativa al proceso de contratación, facturación, tarifas, funcionamiento general de la cooperativa y los datos de contacto están en la página web, que es www.somenergia.coop.
Tierra, madre, tú tienes el poder. tierramadre.org.
Bien, aquí comienza la segunda parte del podcast de Tierra Madre. Y si antes hemos escuchado a Judith hablándonos de energía eléctrica, a continuación escucharemos a Elena Rodríguez, una trabajadora de Oxfam Intermón, que nos va a hablar de otro tipo de energía, de la energía precisamente que necesitamos para andar 100 kilómetros. A continuación hablamos de senderismo, de aventura, de reto personal, de reto solidario, de trabajo en equipo, de cultura del esfuerzo. Vamos a hablar de estos y de otros valores con Elena Rodríguez, responsable del Trail Walker de Oxfam Intermón. ¿Y qué es el Trail Walker? Pues es un desafío solidario de 100 kilómetros que los equipos deben hacer en menos de 32 horas y donde el dinero que se recauda se destina a los cientos de proyectos de cooperación de Oxfam Intermón. Escuchemos a Elena presentándose y explicando cuál es el origen del Trail Walker.
Soy Elena Rodríguez, responsable del Trail Walker de Oxfam Intermón. Excursionista, senderista, atleta, triatleta y muy amante del deporte al aire libre. La idea de hacer una marcha solidaria como Trail Walker surge de Oxfam Hong Kong. Oxfam somos una confederación con muchas organizaciones en muchos países y en Hong Kong hace más de 30 años surgió la idea de hacer un primer Trail Walker fruto de una marcha solidaria que ya existía y que Oxfam adoptó. Ya consistía en caminar 100 kilómetros en equipos y en captar donativos para los proyectos que en su momento Oxfam Hong Kong llevaba a cabo contra la pobreza. Desde entonces Trail Walker ha ido pasando a la mayoría de países Oxfam. Estamos con 4 Trail Walkers en Australia, 2 en la India, más cerca de nuestro país, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, y en el 2011 Oxfam Intermón nos lanzamos al primer Trail Walker en España.
Sabemos que el running y el senderismo en los últimos años está de moda. ¿Y de qué forma, Elena, el deporte nos ayuda a ser mejores?
Bueno, en los últimos años el running y el senderismo se han puesto de moda. Yo diría por varias cosas, pero sobre todo porque entre amigos, entre colegas, entre compañeros de trabajo se han ido diciendo, se han ido contando lo bueno que es, lo gratificante que es, ya no solo salir a correr o salir a entrenar o salir a caminar, sino participar en este tipo de eventos como carreras, competiciones, que te hacen retarte a uno mismo. El hecho de apuntarte a algo que tiene fecha y una distancia que normalmente es superior a la que estamos acostumbrados, por un lado nos hace entrenar más. Si tenemos que entrenar martes y jueves y el jueves llueve, pero tenemos la carrera dentro de un mes, aunque salgamos mojándonos, salimos a correr, con lo cual nos obliga a tener eso tan recomendable que es entrenarte y practicar deporte al menos 2 o 3 veces a la semana. Y luego el reto y la superación. Yo creo que eso lo aplicamos al resto de nuestra vida. El deporte es un ejemplo de que cuando nos proponemos algo, cuando ponemos los medios para conseguirlo y cuando nos superamos a nosotros mismos a pesar de muchísimas dificultades, vale la pena esforzarle porque conseguirlo nos da una satisfacción que podríamos aplicar pues al trabajo, a la familia, a los hijos, el retarnos a ser más, a ser mejores, a llegar más alto, a llegar más tiempo, a esforzarnos más. Vale la pena y eso nos da una satisfacción que lamentablemente pues la crisis económica, laboral, problemas en el trabajo, problemas en la familia nos hace decaer y en cambio con el deporte nos venimos arriba. Yo siempre digo que el deporte es una excelente herramienta para demostrarnos de lo que somos capaces y que vale mucho la pena, cada uno a su nivel, hacer un poquito y plantearte retos para demostrarnos que realmente podemos conseguir grandes cosas.
Nunca midas la altura de una montaña hasta que no hayas llegado a la cumbre. Entonces verás que no era tan alta como pensabas. John Lubbock.
Un aspecto fundamental, sin duda, en el Trail Walker es el entrenamiento. Elena nos da varias claves de cómo entrenar y algo fundamental, cómo debemos alimentarnos e hidratarnos para una marcha de 100 kilómetros.
Para mí lo principal, al ser una prueba que se camina en grupos, son grupos de 4 personas, es salir a caminar como entrenamiento con el equipo, con las 4 personas a ser posible. Hacer distancias cada vez un poco más largas, alguien que camina poco, pues empezar con unos 10 kilómetros, que es una ruta que se puede hacer en 2 o 3 horas. Al cabo de un mes, hacer una distancia más larga, empezar a hacer unos 30 kilómetros, luego llegar a unos 50-60 kilómetros sería lo máximo que yo haría como entrenamiento. Entrenamiento, como digo, siempre juntos, porque bueno, uno quiere ir más rápido, uno quiere ir más lento. A partir del kilómetro 40, bueno, empieza el cansancio, las rozaduras de las zapatillas, alguien quiere comer, alguien quiere parar, y es importante que marchas de este tipo tan largas estén muy bien planificadas y muy bien entrenadas para que luego no haya sorpresas y poder disfrutar realmente de la experiencia del trail walker. La alimentación es fundamental. Cuando hablamos de deporte, de montaña, de senderismo, de excursiones, no es solo llevarte algo para no tener hambre, sino que hay que vigilar muy bien qué tipo de alimentos nos llevamos, cuántos somos, dónde vamos a parar, cuán larga va a ser la excursión, si hay algún tipo de posibilidad que tengamos algún percance y tengamos que, vamos, no tengamos sustos, que podamos comer a las horas que nos llegan. Los carbohidratos son fundamentales, de ahí nos sale la energía, pero también la hidratación, el llevar agua. Bebidas isotónicas, pues depende. Yo no soy muy partidaria, excepto si son días muy calurosos, que hay mucho sudor y perdemos sales minerales, pero si no, con una buena cantidad de agua, bebiendo una poquita cantidad con mucha frecuencia y estando pendiente que todos los compañeros, que todo el grupo, sobre todo si vamos con niños, vayan bebiendo un poquito con frecuencia y también vaya comiendo un poquito con cierta frecuencia, con eso es suficiente. Comidas muy copiosas, picnics muy, muy elaborados, muy bestias, tampoco es aconsejable porque nos puede crear cortes de digestión o molestar al caminar. Entonces, comidas ligeras, con mucha frecuencia, pero bien pensadas, y sobre todo pues es una pasta, un arroz, un bocata está bien para una de las comidas, pero si tenemos que hacer tres comidas porque es una excursión larga, pues podemos alternar un poco y sobre todo llevar muchísima buena cantidad de fruta, no solo por la vitamina, por la frescura, por la hidratación y también por los azúcares. Son azúcares naturales. Por ahí decía también un poco el tema de las isotónicas, suelen llevar pues mucho azúcar, que nos da un subidón de energía en un momento dado, pero luego nos baja enseguida. En cambio, la fruta natural tiene un aporte de azúcar que se va dosificando en el cuerpo y que nos ayuda a tener más energía.
Tierra, tierra, madre, 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 madre.
Elena nos da ahora varios consejos para los equipos que quieran iniciarse en el mundo del trail walker. Además, explica dos aspectos muy importantes, como es la planificación y el equipo de apoyo.
Lo primero que les diría es que fueran acompañados de alguien un poco más experto, porque luego hay muchas sorpresas cuando empiezas a ir por la montaña. También con alguien un poco más experto por el material que debes usar. Hay muchísimos materiales, muchísimos tipos de tiendas y de sitios donde comprar, y eso también puede llevar a errores, como no tener el calzado adecuado, la ropa adecuada, nos puede hacer pasar un mal día en la montaña y hay cosas como muy previsibles. Pues llevar siempre un equipo básico de lo que pueda pasar, un botiquín pequeñito, porque siempre puede haber alguna rocedura o alguna caída, alguna pequeña lesión que se nos puede infectar. Hay botiquines muy básicos para unos primeros auxilios así muy, muy fáciles. Llevar siempre impermeable o cortavientos, aunque no lo parezca que vamos a tener un mal día, pero todo puede pasar en la montaña. Y en el caso del trail walker, tenemos la suerte de que es un equipo que caminan todos esos 100 kilómetros, pero que dos personas les acompaña a ese equipo en los puntos de control, con lo cual es fácil llevar todo lo necesario para poder hacer el trail walker. Equipos que pueden llegar a tardar 20, 22 horas es la media, pero algunos llegan a estar las 32 horas que damos para poder acabar el trail walker, con lo cual eso es desayuno, comida, cena, desayuno y comida con sus meriendas y sus picoteos. Por suerte este equipo de apoyo lo puede llevar todo. Es muy importante, lo que hablábamos de los entrenamientos, que el equipo de apoyo también vaya a esos entrenamientos, que todo el mundo sepa qué queremos comer, qué nos sienta bien, no improvisar nada el día del trail walker. eso es muy importante, porque cualquier cosa a la que no estemos acostumbrados nos puede sentar mal. Si hay una buena prevención y una buena planificación, son marchas con las que disfrutas mucho, porque no tienes que estar pensando en cosas extra como es tengo hambre, me sienta mal o ahora me comería, no sé qué. Con una buena planificación cualquier marcha es posible.
Por último, escuchemos a Elena hablando de lo sano que es para los más pequeños el hacer senderismo.
Como madre, mi consejo es practicar el senderismo, el excursionismo, ir al monte, todo lo que podamos con los niños. Es un deporte maravilloso, estamos al aire libre, les prepara para conseguir retos desde bien pequeñitos, muy, muy, muy adecuados cada uno a su edad, pero les da mucha autonomía, les da el acabar con esos berrinches de yo no puedo, porque luego puedes tirar a lo que decíamos de la montaña, el deporte. Te puede llevar a cumplir retos, incluso a los más pequeños les puede servir de ejemplo de ves ese día que llegaste hasta allá arriba, pues si te lo propones puedes conseguir pues mejorar en clase, mejorar con los hermanos, mejorar con los amigos. Acompañarles siempre, estimularles, los niños tienen tendencia a estoy cansado, quiero parar, ya vale, pero te das cuenta a base de ir caminando con ellos que cuando están estimulados pueden llegar mucho más lejos de lo que nosotros pensamos.
Bien, muchísimas gracias Elena por haber formado parte de los podcasts de Tierra Madre. Si quieres dar un último empuje a las personas que se están planteando el formar parte de esta aventura, adelante.
Pues para todos los que quieran probar la experiencia del Trail Walker, yo les diría que se fueran a la web, oxfamintermon.org/trailwalker, ahí está todo. Trail Walker, además de un ejercicio físico y de equipo, es un acto de solidaridad.
Llega el momento de despedirnos hasta el siguiente podcast. Espero de veras que os haya gustado. No quiero marcharme sin recordaros cómo escuchar los podcasts de Tierra Madre, o bien a través de la web tierramadre.org en la sección podcast, o bien a través de iVoox y iTunes, suscribiéndote a los podcasts de Tierra Madre de estas plataformas. Y ya sabes, si te gusta el podcast, no dejes de compartirlo con los tuyos y de darle al like. Que la salud y el consumo responsable os acompañen. Y no lo olvidéis, nosotros tenemos el poder.
tierramadre.org Podcast Tierra Madre, una producción de La Productora Sonora para Oxfam Intermón, laproductorasonora.com.